Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler,
este podcast explora las conexiones entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestra comunidad. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidades del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Rocío, muy contento de estar nuevamente acá, esta vez con nuestra primera dama invitada, así que un honor para nosotros que nos venga a acompañar Cecilia Neumann. Bienvenida, queremos conocer un poco, bueno, siempre este programa es mostrar un poco el lado humano, la historia, qué nos lleva a hacer lo que estamos haciendo, qué nos motiva y qué es lo que esperamos para el futuro. Así que bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de estar con ustedes en este programa tan interesante en la radio.
Cecilia, partamos por el principio. Este programa busca saber, digamos, como ya lo dije, las motivaciones y el lado humano de quienes invitamos. Y podríamos partir con tu historia. Tú eres nacida y criada acá en Osorno, de una familia grande, chica. Cuéntanos un poco de tus orígenes.
Bueno, sí, yo soy osornina, nací y criada en Osorno, nací y criada en el campo, muy aquí cerquita en Río Negro, vive mi familia, y así que siempre ligada a la tierra, son agricultores también, y de chiquitita era estar todos los días en el campo, los veranos, full pega, full trabajo, y estudiamos acá en Osorno por las distancias de ese minuto, las carreteras malas, estuvimos internas, somos cuatro hermanas, cuatro mujeres, y siempre acá.
Oye, ¿internas desde chiquitita? ¿Desde kinder primero?
Kinder primero básico, sí. Sí.
Cosas que ya hoy en día se están olvidando que se era la forma de estudiar que teníamos.
Claro, y ya también no existe esa manera de criar, digamos, internados también se cerraron, así que ahora hay otra metodología.
Y interesada siempre en el campo o la vida del campo, incorporada en la vida del campo, ¿tú estudiaste algo relacionado con el campo después?
No, estudié ingeniería comercial, fui a Santiago a estudiar y después volví, no, ligado en el campo no, pero siempre, bueno, me casé con un agricultor también, estuve trabajando también en el rubro lechero 6 años en una empresa productora de leche. Y ahora también trabajo ligada al rubro agro con mi marido y ahí viendo otras cositas, además de la fundación y otros proyectos.
Eso es lo interesante de Cecilia, Eduardo, y para todos nuestros auditores, porque Cecilia tiene distintas aristas. Por un lado está la Fundación Antonio Hitzfeld, de la cual ella es directora, que nos vas a contar un poco durante la entrevista el día de hoy cómo se crea la fundación, quienes la componen, etcétera, y por otro lado también tienen algo distinto a las lecherías. Nosotros aquí hemos tenido de engorda, drones, todo, pero no habíamos tenido nadie que trabajara con ciervos, que es parte de lo que también trabaja Cecilia, esto Rupanquita, así que vamos a ver todas estas aristas en la conversación el día de hoy. ¿Por cuál partieron ustedes? Tú decías, partiste en la lechería y después, ¿para dónde seguiste?
Bueno, mi familia siempre, o sea, entre lechería, engorda, siembra, un poquito de todo. Después, cuando partí trabajando con mi marido, el tema de la engorda, uh-huh, probablemente tal, y de ahí salió otro proyecto, que es el tema de los ciervos, que tuvimos que hacernos cargo de coto de casa, de la familia, y por esas casualidades de la vida tuvimos que empezar a hacernos cargo también de la producción, del tema de carne de estos animales, digamos, para seguir con el coto, y ahí nace esta faenadora de ciervos en la comuna de Puyehue, y ahí, claro, junto con mi marido también estamos a cargo de la producción y comercialización del producto, de la carne de ciervo. Así que estoy ahí a cargo de eso también.
Oye, yo debo decir solamente una cosa, Eduardo. A mí me salvaron. Rupanquito a mí me salvó porque mi hijo tiene alergia alimentaria y lo único que yo pude comer durante mucho tiempo fue carne de ciervo. Así que era una de las que estaba siempre ahí a comprar durante pandemia y todo. La carne de ciervo aquí, maravillosa, exquisita.
Sí, ahí conocí a la Rocío, ¿no? Sí. Cuando iba a comprar carne de ciervo, sí. Sí, bueno, es un alimento súper natural, saludable, y mucha gente no sabe que por el tema de las alergias es muy importante. Todas las carnes naturales, sin hormonas, sin vacunas, la recomiendan mucho.
Sí, y muy, muy sabrosa también. Eduardo, yo te corté, querías hacer una pregunta.
No, sí, lo que pasa es que como la verdad es que no habíamos tenido todavía la ocasión de preguntar, de conversar con alguien que esté relacionado en ese rubro, después vamos a la fundación, que yo sé que ahí es un tema apasionante y las pasiones son las que nos mueven. ¿Qué desafíos, cuáles son los mayores desafíos en el tema de la producción de tener un coto de caza de ciervo? ¿Es la crianza propiamente tal? ¿Es el preocuparse que no se arranquen? ¿Es el que no entren en...? Estuvimos hace poco hablando de otros temas como los perros asilvestrados que de repente pueden atacar a los animales, al ganado más como común, podríamos decirlo. ¿Cuáles son los desafíos que tienen, más importantes que crees tú que tienen en ese tipo de producción?
Bueno, la parte de producción en sí, el tema de la cota, la cacería, lo ve más que nada Eduardo. Entonces, claro, él ve todo el tema del manejo.
Lo vamos a tener que invitar entonces para conversar del manejo después, entonces.
Sí, del tema del coto, de la cacería y todo eso, pero él lo lleva eso, todo el tema del manejo, bueno, está todo obviamente a través del SAC legalizado, ¿cierto?, cumpliendo con todos los protocolos de manejo. Hay que mantener el recinto, los cercos perimetrales, como dices tú, mantener a los ciervos en un buen estado, con la cantidad de ciervos necesarias por hectárea en el fondo, porque hay todo un tema de estrés. Entonces, para mantener en buen estado este coto de caza, hay que mantener el número también de la población. Y ahí es donde entra la productora o la faenadora de ciervos, digamos, que es necesario para poder mantener, por un lado, el coto de caza en un buen estado, tienes que, obviamente, hacer manejo.
O sea, no pueden haber muchos.
Exactamente.
Perfecto.
Y tienes que ir, obviamente, sacando lo que corresponde sacar, en el periodo que corresponde sacar también.
O sea, está súper delimitada la forma en la cual tienes que ir haciéndote cargo del manejo de los ciervos, porque entonces en ciertos momentos hay que sacar los ciervos.
Claro, ahí todo, obviamente, el tema de las apariciones, el tema de los... El tema de la brama propiamente tal del ciervo, que ya es un tema, pero sí.
La brama está asociado con la reproducción, digamos, los celos, digamos.
Exacto, que es la época de marzo.
No suena tan distinto a un sistema productivo ganadero, pero yo creo que es harto más difícil, ¿no?
No es, claro, porque obviamente son tan salvajes, tan libres, entonces el manejo es un poquito más complicado.
Y en esta, veámoslo como unidad productiva, en esta unidad productiva, ¿tienen otras producciones, siembra o otro ganado, o es solamente enfocado al tema de los ciervos?
En esa unidad productiva no, también hay engorda.
Ah, perfecto.
Se mezclan. También se maneja en conjunto, exactamente.
¿Y genera algún beneficio extra el tener distintos animales mezclados?
Bueno, tienen que, obviamente, todo el tema del pastoreo, no es menor también todo lo que consumen los ciervos en este pastoreo, así que ahí tienen que
ir balanceando
entre novillos y
me imagino que los ciervos no van pastoreando como el pastoreo ganadero tradicional.
No,
que
eso se saltan todos, claro, van, no. Obviamente donde está el pasto más fresco, el pasto, el mejor, la mejor pradera, allá van los ciervos, y detrás y todos los novillos.
Sí, claro. Es interesante, pero ustedes, ¿cómo lo hacen para faenar el ciervo después? Tú dices, mi marido está a cargo de la parte de, claro, es un coto de caza.
Es cacería, claro, sí, es a través de cacería.
De cacería, y sí. Ahí organizan ustedes distintas personas que vayan, grupos que vayan.
No, lo manejamos nosotros.
Lo manejamos ustedes.
Sí, ya. Sí. Y de ahí, obviamente, bueno, la planta, fuimos la primera planta faenadora en el campo, así que ahí fue un trámite más o menos largo lo que tuvimos que hacer, la burocracia
con los amigos del SAC,
la autoridad sanitaria, pero finalmente se logró, así que súper orgullosos de haber cumplido esto. Entiendo que ahora ya igual hay otras, digamos, que están sumando.
¿Sí?
Así que sí, pero
ustedes fueron bien, pioneros, sí, entonces sí, en hacer una faenadora en campo para los ciervos.
Sí, después que se prohibió faenar en las plantas, digamos.
Ah, pero no pueden.
No, no se puede ya.
No se puede faenar ciervos en los frigoríficos.
En los frigoríficos.
Mira.
Ya no, se prohibió hace un par de años.
Siempre complica a todos los productores.
Sí. ¿Pero había alguna razón detrás de eso? ¿O era algo técnico, trazabilidad, o no se dio ninguna razón, solamente se prohibió?
Mira, la verdad no sé, después con las exportaciones a China, todo ese tema, me parece...
Ya.
Y después la comercialización, es, digamos, de los productos, porque ya está faenado, tienen un producto, carne y otro subproducto. ¿Eso cómo lo comercializan? Aprovechemos de hacerle propaganda al negocio.
Ciervos Rupanquito. Sí, tenemos la página web, ciervosrupanquito.cl, en el Instagram también. Y nuestra mayor comercialización es a través de despacho, ¿verdad? Como estamos aquí en Osorno, despachamos a Santiago vía empresa transporte normal, a Santiago, y tenemos otros puntos de Villarrica, Pucón, Puerto Vara, y tenemos una sala de venta en el mismo Entrelago, en la ruta 215, ahí, esquina Puerto Chalupa, y ahí tenemos un local de venta, y el resto son despachos, más que nada restaurantes, hoteles.
Así, a la parte Oreca que conversábamos.
Oreca, se me estaba yendo el hotel, restaurante y casinos. Sí. Oreca también, sí. Con así ellos, que felices, porque va a tener un producto, no hay mucho en Chile, así que creemos que nos tendría que ir súper bien.
Pero solamente limitado al producto nacional todavía.
Sí, solamente nacional.
Ya, interesante.
Sí, y la gente también, la idea es que consuma. Estamos haciendo un poco propaganda aquí también en Osorno, en la zona, para que se atrevan a consumir carne de ciervo, que hay un mito ahí en que la carne es fuerte, es hedionda, y es porque antes se cazaba solamente en la época de Brahma, en la época del celo, entonces eran puros machos. La verdad es que nuestra carne se produce todo el año, son animales jóvenes, digamos, y que la verdad es que a veces no te das cuenta cuando estás cocinando ciervo y carne vacuna.
Es exquisito, yo me acuerdo que la hacía solamente con sal y al horno y quedaba, pero extraordinario.
Y nada más.
Muy rico.
De hecho, nosotros, una historia personal que de repente meto en los programas. Obvio. Nosotros, mis hijas tenemos ya una tradición que era de un curso anterior, de hacer una comida de ciervo todos los años. ¿Ya? La hacemos en frutillar. En este caso, ese ciervo viene de la familia Weber, que son apoderados del colegio, ellos aportan el ciervo, nosotros lo preparamos. Y la comida de ciervo que organizamos, que tenemos un cupo limitado, son 120 entradas, lo hacemos en el Club de Pesca y Caza en Frutillar, se vende completo. Nunca hemos tenido una entrada sin vender, y la gente que conoce el ciervo y que lo come con las recetas, principalmente nosotros hacemos la receta tradicional alemana, la verdad es que se lo pelean. De hecho, nos piden que hiciéramos más para por último vender y poder llevar. Pero claro, el que conoce la comida del ciervo sabe que es muy sabrosa, que no es tan fuerte como dices tú, y es algo que la gente normalmente, porque eso es lo otro, qué bueno que den ustedes una alternativa para poder conseguir, comprar ese producto, porque a mí me puede gustar, pero si no tengo dónde comprarlo es muy difícil acceder a ese tipo de producto.
Y antes no había acceso.
Pero ahora sí. Tenías que conocer a alguien que tuviera un
coche. Ciervo, sí. Exactamente. Pero ahora sí, y tenemos ciervo todo el año, así que es cosa de que nos vean en nuestras redes sociales, la página web, y nos contacten.
Perfecto. Oye, bueno, la fundación. Ya hablamos de Rupanquito, la fundación. Tú estás muy involucrada, más que involucrada, eres probablemente la autora intelectual de esta fundación. Cuéntanos un poco de la fundación, qué es lo que hacen, cómo surgió la idea y qué nos puedes contar respecto a eso.
Bueno, la fundación nace hace el 2019, se constituye, pero un par de años antes empieza a gestarse la idea de, a través de mantener el legado y el patrimonio de Antonio Hitzfeld, nace la idea de hacer algo con eso, con su nombre, y devolverle un poco la mano a esta región, a la zona, y apoyar, como él lo hacía, digamos, cuando estaba vivo, apoyar a emprendimientos, emprendedores que tengan empuje, garra, que tengan los valores ahí bien
alineados con los que
tenemos
buscando.
Nosotros, exactamente, y apoyar al agro y a la zona, porque la idea es que empujar esta zona y que el agro, lo volvamos a... que se vuelva a ver de una manera atractiva para toda la gente joven. Entonces, desde la Fundación Antonio Hitzfeld apoyamos, en este minuto estamos con un programa que se llama Agroescala, ya con la cuarta generación, y apoyamos a emprendedores que ya están, que ya llevan 6 meses con su emprendimiento mínimo de 6 meses, que ya saben lo que hacen, tienen más o menos claro su rubro, pero queremos apoyarlos con mentorías, con capacitación. La idea es que ellos crezcan, que escalen o que se afiaten, digamos, en lo que están haciendo y apoyar de esa manera a la zona.
Oye, partamos un poquito, volvamos un paso para atrás. Para los que no saben, porque este programa está dirigido a un amplio público. ¿Quién era don Antonio Hitzfeld?
Don Antonio Hitzfeld fue un agricultor de la zona, ¿ya? Un agricultor que...
De acá de Osorno.
De acá de Osorno, sí, osornino. Que partió de bien abajo, fue un visionario, la verdad, en todos los negocios que hizo, y llegó a ser uno de los mayores productores de ganado de Chile.
De vacuno.
De vacuno.
No ciervo.
No ciervo. Yeah, perfecto. Agro vacuno. Yo yeah. No sé si habrá probado ciervo alguna vez en su vida. Y así que un agricultor que le fue muy bien en lo que hizo, y a través de su historia, de cómo fue él surgiendo, creciendo, también en su minuto empezó a apoyar también a emprendedores.
Ah, y por ahí va el...
Y por ahí va, digamos, esta... como el análisis que hicimos a través de qué cosa queríamos hacer, digamos, con el nombre de él, para que también quede él su nombre en la historia, digamos, por todo lo que hizo también para por la zona él.
Sí, sí. ¿Y cómo te relacionas tú con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué relación tienen para haber ocupado este nombre y esta historia?
Mi marido es Eduardo Fonconta, ¿ya? Trabajó con él, don Antonio era el padrino de él, uh-huh. Trabajó con él 15 años. Y después, cuando ellos fallecen, él asume, digamos, como el control de su negocio y obviamente súper agradecido de todo lo que enseñó, de todo lo que pudo compartir con él. Y yo lo conocí mientras estábamos saliendo con Eduardo, tuve la oportunidad de compartir con él todos esos asados de los lunes que hacía todos los lunes en su casa. Y bueno, después cuando él fallece...
¿Todos los lunes? ¿Antonio Hitchfeld hacía asado?
Todos los lunes, sí.
¿Y al menos invitado?
A amigos, yeah. A parientes. Ahí es donde hacía él sus negocios. Pues. Si todos los claro. Negocios salían después de un asado, unas copas de vino, los mejores negocios que hacía.
pasa, ese ¿no? Tiempo. En un ambiente mucho más relajado se puede lograr muchos mejores negocios, mejores amistades también.
Sí.
Así y que algunos eso, matrimonios, parece.
¿Ah?
Algunos matrimonios.
Matrimonios, sí, luego de eso. Así que ahí invitamos a participar a alguien que él también conocía en vida, digamos, a Claudia Pizarro. Yeah. Fue la primera que invitamos a participar en esta, para gestar esta idea que teníamos de hacer una fundación. Nos complementamos muy bien con ella. Y hoy en día somos 5 los directores que llevamos esta fundación. Felipe Aceituno y Diego Gutiérrez.
Felipe Aceituno de Laval.
De Laval, sí. Y Diego Gutiérrez, abogado que trabaja en Puerto Vara. Y así le estamos dando vida ya el cuarto año de esta fundación, de este programa.
¿Y quiénes han participado? ¿Qué casos así puedes contarnos de gente que haya entrado a este programa? ¿Y cómo ha salido eso?
Mira, el programa es un año completo de programa. Son durante estos 4 años han entrado 15 emprendedores aproximadamente. La idea es que los emprendedores que llegan el año 1 a formar parte de este programa se queden con nosotros en lo que nosotros llamamos como la comunidad de la Fundación Antonio Hitchfeld. Esta comunidad sigue invitando todos los años a talleres, a charlas, o a simplemente juntarse en estos asados del Chuco, que lo hacemos, estamos haciendo una vez al mes con los emprendedores también. Entonces la idea es que vamos a este programa, que es anual, si bien es cierto es anual, pero la comunidad de la fundación sigue permaneciendo en el tiempo.
Perfecto.
Entonces lo rico que hoy en día tenemos emprendedores que pasaron hace 3 años por el programa Aeroescala, se siguen juntando con los emprendedores que vienen llegando ahora este año, seguimos haciendo comunidad, esos emprendedores les van contando también su historia de éxito o de fracaso de sus mismos negocios, y eso lo valoran harto ellos en realidad, es encontrarse con otro emprendedor, porque por lo general están siempre solos trabajando afuera todo el día, pero se juntan acá en la Fundación Antonio Hitchfeld, se comparten sus anécdotas, comparten lo que ha sido para ellos el emprender. Y bueno, y se dan datos, se apoyan, en el fondo es como, se está transformando como una, lo que nosotros pretendemos, digamos, una comunidad virtuosa en que entre ellos mismos se genere este match y se vinculen y se apoyen y en el fondo, qué mejor que ellos mismos poder transmitir todo lo que están pasando, digamos, en sus emprendimientos.
Claro, y dentro de esta comunidad, ¿cómo, distinto, cómo un emprendedor puede llegar a postular o acercarse a la fundación?
Bueno, también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales de la Fundación Antonio Hitchfeld, porque todos los años hacemos un llamado, una convocatoria para gente, para emprendedores que se quieran unir a la fundación y al programa. Así que a fines de año, en noviembre, ya lo hemos hecho 3 años seguidos, 4 años seguidos, se abre la convocatoria para postular. Y en la página web están las bases y están todos los requisitos para postular y formar parte de esta comunidad. Tiene que cumplir un cierto nivel de ventas también, anuales, entre 200 UF y 5.000 UF, me parece, de ventas anuales, y estar constituido como empresa mínimo 6 meses. Y permanecer al rubro, pertenecer al rubro silvoagropecuario, que también eso nos ha costado harto transmitirlo, y porque también es algo nuevo, ¿no? Fundaciones hay, uno escucha siempre de para el adulto mayor, la niñez, pero este apoyo a emprendedores que prestan servicios al rubro. O sea, no estamos hablando del que produce propiamente tal, sino el mecánico que va a hacerte trabajo a los campos, digamos, el eléctrico que te va a arreglar, el que ve los equipos de frío en salas de ordeña, el que maneja temas de riego, de, en el fondo, todo lo que es servicios al alero asociados del sector silvagropecuario. Ese es el nicho al que apuntamos por ahora.
Y el apoyo es en contacto, en conocimiento. ¿No es que haya un apoyo económico para hacer las gestiones o también hay un premio por ahí?
Claro, el programa tiene 4 patitas, que por lo general partimos, lo que hemos hecho hasta ahora es partir con un par de meses de capacitación, capacitaciones híbridas entre online y presenciales. Uh-huh. Después viene una etapa de mentorías, donde cada emprendedor se le asigna un mentor de acuerdo a las necesidades que uno vaya a saber, o que ellos mismos digan que necesitan, o que uno vaya un poco analizando lo que está necesitando este emprendedor. Y luego de esto, hay un proyecto de inversión. Ellos pueden postular con un proyecto que se desarrolla también dentro del marco de este programa, uh-huh, a un proyecto de inversión, donde ellos postulan a ganarse esto dependiendo de lo que necesiten, de los recursos que necesiten para su proyecto específico. Y entran a una mesa de inversión. Entonces ellos son evaluados mediante su carpeta del proyecto y mediante un pitch que tienen que dar delante de un jurado.
Ya.
Entonces no... no es menor, digamos, es cosa, la mayoría nunca se ha presentado delante de un jurado, presentar su proyecto, defender su proyecto. Entonces, para ellos, nosotros siempre decimos, o sea, está este proyecto de inversión al final de este año de programa, pero nuestra idea es que durante todo este año ya todo lo que se le entrega en capacitación, mentorías, apoyo y conocimiento y formar parte de esta comunidad, como que es mucho más que este proyecto. Y si no se llegan a ganar el proyecto de inversión en esa instancia, pero ellos ya hicieron un flujo de caja, ya evaluaron qué es lo que necesitan, en el fondo de ahí también tienen el piso para ir a otras instancias.
Claro, desarrollaron habilidades que probablemente las tenían medias.
Justamente.
Que no las tenían y les no permite tenían. Dar el salto que necesitan dentro de su propio sistema productivo. Y este ecosistema también ha permitido que puedan ir resolviendo dudas que aparecen entre ellos mismos, o sea, que se genere este ecosistema donde se van apoyando unos a otros y decirle, mira, sabes que esto me resultó, anda por este lado, o hacer alianzas entre ellos mismos.
Sí, nos ha pasado que empiezan a desarrollar su proyecto de inversión y que entraron con la idea de hacer algo que necesitaban hacer y empiezan a desarrollar el proyecto de inversión con alguien que los va apoyando, un experto en esto, y van terminando y se dan cuenta que no, que también ¿qué estoy haciendo? O sea, no era esto lo que necesitaba. Y entre los mismos emprendedores, sí, justamente. También nos ha pasado el caso de que uno de los emprendedores dejó su emprendimiento para asociarse con otro emprendedor. Y se han asociado y siguen trabajando juntos en esta nueva beta,
entonces, que van descubriendo por todos lados. Oye, muy, muy interesante cómo vas manejando estos dos lados. Pero aquí yo me voy a hacer cargo del elefante en la casa. Eres la primera mujer que traemos. ¿Cómo ves todas estas líneas? ¿Cómo compaginas el mundo familiar con el emprendimiento, con el apoyo en esta fundación? ¿Cómo es eso en el día a día de Cecilia Neumann?
Buena pregunta.
Normalmente las preguntas difíciles las hago yo al final, ¿eh? Pero...
Bueno, entre medio que van a dejar a los niños al dentista, por ejemplo.
Exactamente, en eso ando ahora. Ay, no sé, mira, las cosas se van dando. Yo creo que no hay que desesperarse, hay que tomar las cosas con calma, un poco como pensar, bueno, me voy a levantar, voy a hacer hoy día lo que más pueda, y si no puedo hacerlo, lo dejo hasta el día siguiente. En ese sentido tengo el apoyo de mi marido 100%, por el tema de los chicos también, o sea, los acarreos y todo, también lo compartimos mucho. Así que eso es una gran ayuda. Y nada, por las mañanas trato de full pega en la oficina y en las tardes empiezan más los acarreos y ahí tratando de hacer lo que se pueda, digamos. Ya, pero y también si uno va mutando, digamos, porque también partí en otra cosa.
¿De qué partiste tú?
Trabajé 6 años en Soprole, acá en la planta de Franke, pero después cuando ya salí de Soprole y me fui a trabajar con Eduardo, partí en el tema engorda con él, en el tema de la gestión, de ese rubro, y después se abrió la fundación, empecé a meterme.
¿Fue buscando más flexibilidad, quizá, el hacer el cambio, o netamente por una decisión familiar de ir aumentando esa línea?
De que me salí de... Sí, más flexibilidad.
Flexibilidad. Y eso es súper relevante en un rubro donde uno quiere estar ahí presente y tratar de hacerlas todas, el tema de la flexibilidad laboral.
Sí,
importante que te otorga esto de tener el emprendimiento y además esta arista también de la fundación, donde eres directora.
También, después, o sea, nació el tema de la fundación, entonces también tuve que dejar un poco de lado el tema del tema agrícola, propiamente tal, pero después salió el tema de los ciervos, con la planta faenadora, entonces me he ido... Hay que ser flexible, en realidad, y sí, me mantengo ocupada. Pero mi hijo todavía es un chico, así que también...
¿Cuántos años tienen tus pequeños?
Tienen 15, 11 y 9.
Ya.
Qué plena etapa escolar.
Adolescentes también.
Sí, sí.
Una nueva etapa completa.
Claro, y siempre yo pregunto cómo ven el futuro, cómo ven las pasiones normalmente se heredan entre la familia. ¿Los hijos ya están involucrados en algunas cosas o la verdad que viven su mundo y no pescan, en el tema de los ciervos, quizás la fundación todavía son muy chicos, pero el tema de las otras actividades.
No,
hecho, la mitad de mi contenido de Instagram son mis hijos haciendo fardo, dando fardo, arreando animales, que es algo que me apasiona a mí. No sé, ¿cómo va la familia en esto?
Bueno, ustedes tienen hijos, así que uno sabe que cada uno tiene, son mundos aparte, digamos, cada uno con su personalidad. Nosotros, o sea, trabajamos juntos con mi marido. Menos mal hasta ahora se ha podido llevar a cabo,
sí, porque
todo el mundo dice,
desafío.
Pero ¿cómo? Y no podía trabajar con mi marido. Ya, menos mal ahí nos distribuimos un poco las pegas, nos sirve harto, sí, de todas maneras, para como desahogarse, para dar consejos, para, oye, me pasa esto, hazlo así, o Eduardo viene, me pregunta, oye, me está, ya. Entonces igual ha sido súper rico, súper rico por ese lado. Y en el tema de los hijos, como estamos los dos hablando de pega también, mucho, en los almuerzos, entonces escuchan, entonces tienen súper claro que es la fundación, y cuando uno dice, es que tengo que ir a reunión, tengo que ir a hacer un taller por la fundación, ya conocen, ya saben, ya escuchan,
claro.
Y saben de qué consiste, los emprendedores. Mi hijo que tiene 14 también se mete en el tema de los ciervos, porque ¿sí? sale con Eduardo, ahí lo ayuda también en el tema de cacería un poco, entonces sí. O sea, están súper al tanto de todo, y de las ventas, y cómo va esto. Sí. Sí.
Meten la cuchara.
Meten la cuchara.
¿Y alguno se ve como que quisiera seguir la línea de ustedes? ¿O van por otros lados?
Todavía son chicos, no sé, pero ojalá que, mira, idealmente que se queden en el futuro acá, en la zona, y que nos ayuden, porque nos apoyen en todo lo que hay que hacer acá.
Siempre hay tu trabajo en el campo.
Siempre hay tu trabajo en el campo, sí. Pero cada vez también es más fácil los trabajos en el campo. Antes era...
Ah, claro, con la maquinaria.
Antes era con la maquinaria, que el rastrillo, el coloso, hoy en día ya... Y también eso es interesante, porque los chicos vienen ya también con otra tecnología, que el chip metido adentro. Entonces, no sé, cualquier tema tecnológico igual tan...
Sí, eso nos pasó, nos conversaba en un programa anterior Ricardo Montesino, hablaba de cómo era trabajar en el campo cuando él partió, y cómo en el fondo la señora casi ni lo veía en la época de cosecha, y que en el fondo eran trilladoras que con suerte tenían un techo con el sol en la cara y todo, claro, y que hoy en día las maquinarias, de hecho él contaba que las maquinarias ya no las trabaja él porque no las sabría manejar, porque necesita gente muy capacitada para poder, y que ahí había un nicho importante también para muy buenas alternativas laborales con muy buenas remuneraciones para la gente que quiera trabajar en el campo, por la tecnologización de la maquinaria. Así que claro, por un lado es más agradable aire acondicionado y otras cosas, pero también hay que saberse manejar, y ahí la juventud donde tiene un nicho.
Exactamente, sí, y hay que tratar de abrirle esas puertas también, pues, de que conozcan esto, de no sé, que hagan prácticas, abrirle un poco el espacio. Nosotros también dentro de la fundación tenemos salidas a terreno, entonces cabros más chicos, o sea, o emprendimientos, que también tratamos de llevarlo a estas salas, pedimos autorización, permiso y tenemos contactos para que vayan a estas salas rotativas tremendas, de lecherías, por ejemplo, que se les abre un poco este mundo, de repente ellos no tienen mucho acceso a llegar, a que le abran las puertas de Laval, por ejemplo, y que vean cómo es el sistema de una empresa grande.
Claro, porque hoy en día, por ejemplo, inclusive los lecheros agrícolas, que tienen una formación, pero la verdad que la tecnología se han quedado muy, muy atrás. Tú conoces las salas de ordeña en los liceos agrícolas, que yo conozco algunas, y son tecnologías de hace 40 años. O sea, pasar de ahí a una sala robotizada, una sala rotativa, la verdad es que es como no tener experiencia previa. Entonces, efectivamente...
Claro,
el
cambio es muy rápido en tecnología y todo eso. Entonces, claro, los liceos no van a la misma velocidad que va la empresa
privada.
Claro.
Sí. Oye, ¿y en la planta faenadora de los ciervos con cuántas colaboradores trabajan?
Son 3 colaboradoras, mujeres, ¿no? Sí, 3 mujeres que viven ahí en la zona del Encanto y van todos los días entre lagos a trabajar en la fábrica.
Y lo otro que me faltó saber, ¿ustedes también hacen subproductos o solamente es la carne propiamente tal?
Son todos los cortes, son los mismos cortes de vacuno. ¿Ya? Eso también, personalmente piensan que solamente el filete y el lomo es ciervo, o sea, choclillo, abastero, ganso, punta ganso, picana,
las postas
negra, posta rosada.
Y todos, la tienen molida también ahora.
Y tenemos carne molida, sí. Estamos haciendo carne molida en formatos medio kilo, de un kilo, carne en cubitos.
Sí, también.
Carnes en cubitos, para hacer directo a la olla para que no se demoren en picar la carne.
Y tienen unos jamones.
Carne en cubito. Eso es toda la línea como, claro, de carne propiamente tal, y después la línea longaniza, o sea, de embutidos, claro, lo longaniza, el chorizo, jamón.
Ah, perfecto.
No, es que si unos jamones de ciervo.
Y el jamón es un jamón crudo, que es nuestro producto estrella.
Gourmet.
Que es muy, muy especial y muy rico. Y además vendemos sus productos. Hasta
artesanías. Ese también es otro.
Cueros, lo hemos ido introduciendo a poco en esta sala de venta para ir, digamos, mostrándole a la gente todo lo que se puede obtener de este.
Se aprovecha
de este
el ciervo completo.
Sí.
Pero es interesante. Y los interiores, el quinto cuarto que se dice en la parte faenadora. También lo usan en los subproductos, o sea, como subproducto lo usan también en los embudidos, en ese tipo de cosas.
Interiores no lo estamos ocupando actualmente. Ya. No. Ahí hay otro nicho que hay que explotar. Sí,
porque hace poco estuve escuchando en un podcast, no solo hacemos podcast, sino que también escuchamos, de la calidad nutricional, del valor nutricional de los interiores, de los órganos interiores por el balance que tiene de nutrientes para la absorción de las personas. Entonces, yo creo que ahí va a haber un crecimiento importante de algo que hoy en día, la verdad es que por lo menos en el ganado bovino, se pierde la gran mayoría, por decomiso o porque simplemente no se le dan una utilidad. Así que si de repente pudiera haber subproductos de hígado, corazón, bueno, la verdad es que antiguamente se aprovechaba todo, pero tratar de recuperar ahí, hay un...
Sí, de hecho estamos evaluando la posibilidad de hacer un paté.
Ah, mira.
Como hablaste del hígado, sí. eso yo creo que pronto vamos a tener ahí algún un paté de ciervo. Sí.
Muy bonito. Así que, muy bonito.
No, hay cosas por hacer todavía.
Me imagino que desafíos no te faltan.
Sí.
Oye, bueno, yo sé que esta vez vamos a tener un programa un poquito más breve, porque la verdad es que agradecemos tu participación y que hayas llegado bien, bien apurada a esto y vamos a hacerlo respetando tus tiempos. Agradecerte la participación, pero yo creo que tenemos que pedir un compromiso de que vengas otra vez con más tiempo para hablar con más calma.
Ya,
vamos a avanzar, sobre todo cuando vaya el nuevo llamado a postulaciones, que eso me dijiste en noviembre. Así que un tiempito antes tendríamos que hacer otra conversación y por último hacemos un cortito con una invitación a...
Sí, ahora en marzo parte la cuarta generación.
Parte ya con
las capacitaciones, con la capacitaría, etcétera. Y a fin de año sería el llamado para partir del próximo año, el 2026 ya.
Perfecto.
Pero estamos en la SAGO siempre, ya nos llevamos 2 años en la SAGO, así que ahí promocionando.
¿Cómo en la SAGO? ¿Cómo en la SAGO? En la SAGO Frisur.
Sí.
Ya, que para los que somos de acá, nosotros no sabemos lo que es la SAGO, pero también está la SAGO Frisur, que es un evento importantísimo que se hace en el sur de Chile en noviembre, principalmente, que dura varios días y que reúne a agricultores, a tecnología, fundaciones, cooperativas y demás es relacionados con el rubro agrícola y ustedes son parte de ahí en un stand.
Sí,
y en ese stand ustedes llaman a la fundación o a que las personas conozcan más de qué se trata o también hay muestras de quienes son parte actualmente de este ecosistema de estas distintas generaciones.
Sí, lo que hemos hecho hace 2 años ya es estar presentes en esta feria para darnos a conocer a la fundación y a la vez le damos espacio a los emprendedores de la comunidad de Antonio Hitchfeld que quieran estar presentes con sus emprendimientos, también lo puedan hacer.
Que además del stand,
claro, ellos también, cuando tenemos un sistema ahí de turno que se van inscribiendo y puede estar 3 horas un emprendedor, después van rotando dentro de este mismo stand, otro emprendedor, en el fondo ellos llevan sus productos o llevan su servicio, y la idea es que también se promocionen a través del espacio que le da la fundación en esta feria, que es súper importante, yo creo que es la más importante del sector sí. agro aquí en el
en la región. Yo creo que también sí. de Chile, no solamente de la región, por lo menos de la macro zona sur, yo creo que la región, o sea, de todo el país, es una de las ferias más relevantes para mostrar toda esta tecnología, las tecnologías, los animales, etcétera, que se están dando en estos tiempos.
Cecilia, yo...
ya, la pregunta difícil.
No, una pregunta difícil. Esto es un comentario respecto a lo que ustedes hacen. Porque, claro, hablamos de los postulantes, hablamos de que quienes ya han pasado, en el fondo, apoyan a los nuevos. Hablamos de las personas que están en el directorio. Pero ustedes también traen o invitan a otras personas a hacer charlas. O no sé si son charlas. Yo una vez, por lo menos, estuve en una muy interesante, donde... presentó uno de los socios en ese tiempo de Ocean. Ahí estaban con el tema de los hermanos y contó toda su historia. Fue muy bonito porque contó...
¿Jorge Pacheco?
Jorge Pacheco, exactamente, porque contó... él es muy humano para contar las cosas. Sí. La verdad es que es bien...
él es humano.
Es sumamente abierto para contar las cosas y fue súper interesante. Entonces, ¿eso se repite o fue esa vez que justo me tocó la suerte de participar en esa...
Yo creo que tú estuviste en un lanzamiento.
En un lanzamiento,
fue. En una de las convocatorias.
Sí.
Y ahí, claro, invitamos a Jorge para que nos cuente su historia de vida y, claro, para dar a conocer a la fundación también. Y eso se hace todos los años. El año pasado hicimos un encuentro, el encuentro del agro en Hotel Sonesta, donde también convocamos ahí a dos oradores muy especiales que en el fondo abrieron su mirada de lo que es el emprendimiento. Y en ese encuentro también estuvieron los emprendedores con su stand mostrando lo que hacían. Y además hacemos charla, invitamos a empresarios, emprendedores en su tiempo y hoy día empresarios que les ha ido muy bien.
Consolidados.
Y que les cuentan a estos chiquillos más que vienen, se están formando, su historia de vida, y se les da la oportunidad de hacerle todas las preguntas que quieran a los emprendedores, a estos emprendedores que ya les ha ido súper bien en su recorrido. Así que hacemos hartas cosas, como que vinculándolos con el mundo, con sacarlos un poco también de su día a día, lo que también de repente les cuesta a ellos porque están
full pega,
claro. Pero la idea es sacarlo un poco de eso y mostrarles otras cosas, digamos.
Ampliar la mirada.
Apoyo en todo sentido.
Ya han avanzado harto, porque más encima ustedes partieron, tú decías, el 2019, y les tocó toda la pandemia, entonces ahí...
Ahí estuvo un añito parado.
Un año parado,
la verdad, claro. Que nos constituimos el 2019, el 2020, seguimos ahí reuniéndonos para sacar esto adelante. Y fines de los 2021 hicimos el lanzamiento del programa y de la fundación.
Y ahí ustedes estaban trabajando en ese tiempo con Ramón de Sirene.
Simón de Sirene. Sí, partimos como éramos una fundación nueva, sin mucho equipo. Partimos tres directores que todos también metidos en otras cosas, con full pega. Entonces, para partir, decidimos no hacer contrataciones de un equipo tremendo, porque tampoco sabíamos qué resultados íbamos a tener.
Claro.
Así que optamos por aliarnos con esta corporación, la Corporación Simón de Sirene, que tienen veintitantos años de experiencia apoyando a otras instituciones y familias, etcétera. Entonces, ellos ya están llevando a cabo el programa, en la capacitación, mentoría, en el fondo haciendo la parte ejecutora de este programa. Este año ya están, digamos, haciendo, nos van a apoyar en mentoría, en algunos talleres, tema capacitación ya la vamos a nosotros, estamos de poquito un poco separándonos, contratamos también a una directora ejecutiva hace un año y medio, entonces vamos ahí creciendo de a poquito y
consolidando finalmente el programa que ustedes están haciendo ahora.
Sí.
Maravilloso.
Y ahora una pregunta no tan difícil, pero ya... ¿Cuáles son los planes? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuánto quieren crecer? ¿Cómo sientes tú que ya esta sería una fundación que está consolidada y madura?
Bueno, como somos una fundación joven, somos cinco directores, somos todavía un equipo chico. Lo rico de esto es que podemos estar evaluando todo esto continuamente. Claro. Entonces, para nosotros, los cinco directores y la directora ejecutiva, somos súper aguja y súper estructurado, y queremos que, y si esto no funciona, y hasta aquí nomás llegamos, pero estamos haciendo mediciones todo el tiempo. El inicio, digamos, los emprendedores también tienen que abrir un poco su tema de datos, de cuentas, para ver que realmente cuánto lo hemos apoyado en un año, cuánto lo hemos apoyado en 2 años. Entonces estamos constantemente midiendo, estamos constantemente evaluando si esto tiene sentido o no. Es harto trabajo, es harta pega, pero cuando escuchas a los emprendedores que esto ha sido lo mejor que les ha pasado en su vida, que el trabajo con el mentor, o sea, les cambió la vida y él no tenía ni idea de que tenían que ponerse un sueldo ellos mismos, poner cosas de temas como básicos de una empresa. Entonces, nada, estamos evaluándolo continuamente. Este es el 4º año de esta generación. Todos los años tenemos nuestra reunión de planificación, que fue ahora a principios de enero, en donde evaluamos para dónde vamos en el mediano, corto, mediano y largo plazo. Así que la idea es que también más gente se sume, digamos. O sea, si lo estamos haciendo bien y queremos demostrar que lo estamos haciendo bien, ojalá que otras empresas digan, oye, realmente esto sirve, esto es para el agro, esto es para nosotros. Otros agricultores que digan, oye, realmente están ayudando a este eléctrico que antes me entregaba todas las cuentas desordenadas, que no sabía cuánto me estaba cobrando, realmente lo están ayudando a ordenar su negocio. Y que nuestra idea, nuestro sueño es que mucha más gente se sume a nosotros y nos quieran apoyar económicamente, o siendo mentores, o dándonos charlas, apoyando hay un montón de formas de ayudar, así que ahí la invitación es a que nos contacten y a conversar, digamos.
Esa era mi pregunta siguiente, para apoyar también el contacto a través de la página web, y en el fondo ahí están las formas de llegar para quien quiera ofrecer hacer una mentoría, quien quiera ofrecer cooperar de alguna forma, a través de la página web tienen el contacto y ahí seguramente derivará con la directora ejecutiva.
Sí, exactamente.
Perfecto.
Sí, o nuestro Instagram también.
De la Fundación Antonio Hitchfeld. Para aquellos que quieran seguirlos, ya acuérdense, Fundación Antonio Hitchfeld. Es difícil para los que no lo conocen.
Nada más que hacer, pues era.
Así se llama el caballero.
Claro, pero traten de
FAH.cl.
FAH, ahí está más fácil. FAH, entonces .cl, y con eso los pueden encontrar mucho más fácilmente para aquellos que quieran apoyar. Estén atentos a las nuevas postulaciones también, para que puedan tomar todas estas capacitaciones y eventualmente entrar en este ecosistema que ustedes lo han planteado muy bien, que muchas veces el agro va avanzando, la tecnología va avanzando, pero los servicios empiezan a quedar un poquito atrás, y esto es el empuje que ustedes le quieren dar también a todo este ecosistema relacionado con la silvoagricultura.
Sí, exactamente. Y lo importante que es los servicios en todo este tema, sí. Digamos. Si antes, antiguamente, en el campo se hacía de todo.
Todo lo hacíamos
nosotros. Claro. Y hoy en día no, se ha diversificado esto, todo el tema de aguas, todo el tema de riego. También hay otros expertos que te pueden ayudar y asesorar. Pero qué rico que cuando lleguen a asesorarte, sepa lo que están haciendo. Y
aprovechemos la especialización.
Y profesionalismo, digamos, detrás de eso.
Especialización y profesionalismo. De todas maneras, que fue uno de los, en otros programas lo comentamos con Ricardo Montesinos también, justamente de cómo ha ido creciendo el agro en particular. Cecilia, yo sé que te tienes que ir ya, así que no sé si te queda algo, Eduardo, que le quieras comentar, y ya vamos despidiendo el programa el día de hoy.
No, solamente agradecer por el tiempo, por la gestión de la fundación y de darle la oportunidad a gente que yo conozco personalmente, algunos mentores y algunos beneficiarios de este servicio, o no servicio, el servicio que presta la fundación. Así que muy agradecido que hayas venido, y todas las puertas abiertas cuando quieran de nuevo contarnos cómo van. Por último, para que hagamos un anuncio en el minuto cuando sean las postulaciones, pero la verdad es que este tipo de cosas son las que nos dan lo que presenta lo que yo quería en algún minuto que se presentara, que es el lado humano y cómo nosotros como agricultores, como gente del sur que vivimos asociado al campo, estamos involucrados con la comunidad. La verdad es que la gran mayoría de las personas con las que hemos entrevistado y hemos conversado, todos de algún punto de vista u otro son productores, son empresarios, pero están relacionados con la comunidad y buscan apoyarla en el desarrollo en distintos ámbitos, educacional, de formación, de emprendimiento, pero generar un valor agregado en conjunto y el desarrollo común de todos los que estamos acá en la zona.
Sí, y se puede apoyar en distintas maneras, digamos. O sea, siempre hay algo que hacer, y siempre hay algo que se puede hacer, con el que está más cerca, con el que está más lejos, pero esa es la idea. Y agradecer a País Lobo, que nos ha siempre apoyado en la fundación, y también nos han en Ciervo Romanquito, también siempre la Rocío, y no,
Sí, siempre apoyando porque es una tremenda, a mí me salvó, de todas maneras, de la desnutrición. Yo me alimenté muchos meses solamente con carne de ciervo, así que exquisito. Y, sí. Y tengo ganas de ir de nuevo para allá a comprarla con ustedes.
Gracias por el espacio, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Cecilia, y esperamos saber más noticias de ustedes y las vamos a compartir acá.
Les recuerdo entonces a todos nuestros auditores que este fue un nuevo programa de Raíces y Horizontes. Es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Los esperamos entonces en un nuevo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Chao, chao.